Hermano, Dios les bendiga. Estamos ahí empezando puntual, como el Señor le gusta que hagamos las cosas. Queremos dar la bienvenida a todos, darle las gracias que, a pesar de la celebración de los Reyes, el día de hoy, todos se dieron cita aquí en la casa del Señor, que es para adorar al Rey de Reyes, como decía el pastor este domingo. Hoy es el día del Rey, de todos los Reyes. Pues ciertamente hay personas quienes dedican tiempo a adorar a nuestro Señor Jesucristo, a recordar la Epifanía, el momento, si eso es lo que hacen, pues están correctos, ¿verdad? El momento en el cual vinieron magos de Oriente a rendir tributo al Rey de la humanidad. Sin embargo, hay muchos quienes toman tiempo, no para necesariamente esa regulación, no te preocupes, para hacer otras cosas que no agradan al Señor. Y precisamente sobre eso vamos a estar hablando más tardecito en el estudio, sobre cómo es que las personas obvian la presencia de Dios y la existencia de Él, a pesar de todas las señales que el Señor nos ha dado a través de los tiempos. Estas próximas 13 semanas, comenzando hoy, vamos a estar considerando el libro, la carta de la epístola a los Romanos, de parte del apóstol Pablo. Este libro es muy, muy importante. No puedo enfatizarlo lo suficiente. Así que si están aquí hoy, están en el lugar correcto. De esa cita, traté de hacer todo lo posible por estar aquí todos los martes. No solamente estos 13, ¿verdad? Sino de ahí en adelante también. Pero estos 13 martes para estudiar la epístola a los Romanos, bien importante, porque es tal vez una de las cartas más importantes, si no la más importante, que escribiera el hermano Pablo y sobre la cual se fundamenta nuestra doctrina. Claro, ciertamente esta palabra fue inspirada por Dios al apóstol Pablo y enfoca en el Evangelio, pero vamos a estar hablando un poquito más sobre eso a través del estudio. En este momento vamos a disponernos a presentarnos al Señor, a invocar su presencia en medio de nosotros. Si puede estar puesto de pie, hágalo así, si no, se puede quedar sentadito, el Señor le hace caso aunque usted esté sentado, acostado, arrodillado, como usted guste. Después que usted le dé su alma al Señor. Oramos, hermano. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias en esta noche porque tú nos has dado vida y nos has dado vida en abundancia, mi Señor. Gracias, Padre Santo. Infinitamente gracias te damos, mi Señor, porque tú has sido infinitamente misericordioso y amoroso con nosotros, mi Señor. Misericordia y amor que nosotros, ninguno de nosotros los que estamos aquí, la merecemos. Pero tú te complaciste en amarnos a cada uno de nosotros. Por esto venimos ante ti, mi Señor, con actitud de reverencia, a pedirte perdón por todas las veces en las cuales te hemos fallado a través de este día. Ayúdanos, mi Señor, a tener un corazón conforme al tuyo, Padre Santo, para presentarnos delante de ti hoy. Te pedimos que te hagas evidente en medio de tu iglesia en esta noche. Y si hubiese alguien que hubiese llegado hasta aquí con tristeza, te pedimos que tú reemplaces su tristeza con gozo, con alegría. Si hubiese alguien adolorido, te pedimos que tú le des sanidad, mi Señor. Si hubiese alguien preocupado, lleno de cargas, mi Señor, te pedimos que tú le des conciencia de tu presencia y de lo que tú dices a través de tu palabra. Que depositemos nuestras cargas sobre ti para que salgan de aquí descansados en esta noche, mi Señor. Ayúdanos a poner todas nuestras preocupaciones, nuestras cargas a un lado, mientras te dedicamos el tiempo que tú mereces, mi Señor, que es una fracción pequeña de lo del día completo, Padre Santo, lo que te vamos a dar aquí hoy. Gracias por mis hermanos preciosos, quienes en actitud de obediencia a ti han hecho acto de presencia en esta noche, a pesar de las celebraciones de nuestra sociedad. Te pedimos, mi Señor, que tengamos conciencia de que la celebración real la hacemos nosotros aquí, en tu presencia. Todo lo que hacemos ahora, mi Señor, y lo que habremos de hacer de aquí en adelante, te lo dedicamos a ti. Danos, mi Señor, espíritu de alegría, de agradecimiento, para poder dedicarte este tiempo, mi Señor. Bendícenos y bendice a los hermanos quienes vienen de camino, tráeles con bien. Aquellos quienes no podrán llegar, te pedimos que tú les acompañes donde quiera que estén, les protejas, les redargullas, mi Señor, si necesario. a nuestro pastor y a su familia, te pedimos que tú le bendigas, le des tiempo para asueto en estos días, para un descanso merecido allá en sus vacaciones, mi Señor, y que les protejas también y nos los traigas con bien nuevamente la semana que viene. Quédate ahora con nosotros y recibe nuestra ofrenda, porque te la presentamos en el nombre de Cristo Jesús. Les dejamos ahora con Clara Marie, que va a tener a su cargo el devocional. Hoy estamos, no podemos decir que estamos faltos de músicos, porque hay una guitarra y un güiro. Yo no toco muy bien la guitarra, pero avanzo. Así que usted, si usted canta bien duro, si se pone de pie y canta bien duro, no se van a dar cuenta de cuántas veces yo desafino. Gloria a Dios.
Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos. Qué bendición estar con ustedes en esta noche. Ahora vamos a tomar este tiempo, es el culto, para poder dedicárselo al Señor, cantándole unas alabanzas. Quiero que sean de todo corazón que las cantemos, para la gloria de Él principalmente. Comenzamos con el cántico. Bendito sea Jehová, la roca. Pueden aplaudir, pueden cantar bien duro y todo.
Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú mi bendito Jehová, en tu palabra lo confiaré y mi confianza en ti pondré.
Cristo es nuestra roca, Él, en Él ya está nuestro cimiento y debemos estar firmes en Él. Vamos a cantar un próximo cántico que se titula ¿Quién como tú?
Thank you.
Y en este cántico pudiésemos testificar un montón de cosas de nuestra vida, ¿verdad? Que podemos hablar que este cántico se hizo, que es real. El Señor, primero que todo, Él es el Dios sobre todos los dioses, ¿verdad? Que cualquier Dios fuera de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios el Padre, pues no tiene ningún significado, porque ninguno tiene esa importancia que tiene el Señor, que en su misma palabra dice que ellos tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan, boca y no hablan, que son nada, son una estatua, pueden ser, pero el Señor es magnífico, Él tiene su poder y dice que magnífico en santidad, Él fue el quien nos sanó, nos salvó y por su gracia estamos nosotros donde estamos hoy. Y si hay alguien aquí que aún no haya recibido al Señor Jesucristo, siempre está, siempre el día es el día perfecto para poder tomar esa decisión tan importante. Quisiera pedirle a abuelo José Luis si pudiera pasar por aquí para orar por los diezmos y por las ofrendas. Pueden tomar asiento en lo que se oran por las mismas.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos nuevamente, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de alabarte y glorificarte, Señor. Ahora procederemos a recoger los diezmos y ofrendas. Que tú los bendigas y los santifiques. En nombre del Señor. Amén.
Amén.
Si pudieran, pueden ponerse en pie nuevamente para cantar un último cántico con ese mismo ánimo y ese mismo gozo. Vamos a cantar, bendice alma mía a Jehová. Salvó y que nos sanó de nuestro pecado y nos sacó del lodo cenagoso que él decía que éramos un trapo de inmundicia a su lugar mirante. Vamos a orar para que el Señor bendiga el resto del culto en el estudio. También podamos estar atentos a su palabra.
Amén.
Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso día que tú nos has regalado, Señor, porque a través del mismo hemos tenido muchas bendiciones a las cuales tú nos regalas y nosotros merecernos, Señor. Yo te doy gracias por eso y te pido perdón todas las veces que no somos agradecidos con todo lo que tú nos das, Señor, teniendo tanto, muchas veces nos quejamos. Y te quiero pedir que tú nos ayudes a estar cada día más atentos a tus bendiciones y a ser más agradecidos con ellas, Señor. También te quiero pedir que tú nos limpies de nuestros pecados, Señor. Si en algún momento en este día nosotros hayamos tomado fue alguna mala decisión, hayamos pecado en contra de ti, no te hayamos pedido perdón aún, yo te pido que tú limpies nuestros corazones para que la palabra que vamos a escuchar ahora cale profundo en ellos, Señor, y que no haya interrupción entre esa comunicación entre tú y nosotros, Padre Santo. Yo te pido que tú limpies nuestras mentes también, que cualquier distracción salga afuera y podamos estar bien atentos a lo que tú tienes para nosotros en esta noche, Señor. Que este estudio sea de mucha bendición, también tú utilices a tus instrumentos, Señor. Que sea manso en tus manos y que todo lo que salga de su boca sea palabra tuya, Señor, a través del Espíritu Santo. Yo te pido que estemos bien atentos y que podamos aplicarlo a nuestras vidas, Señor, en el momento que sea necesario, así tú lo pidas, Señor, dentro de tu voluntad. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Vive Jehová. Hermanos, que Dios les bendiga nuevamente.
Amén.
¿Están contentos?
Amén.
¿Están gozosos?
Amén.
Si la contestación es no, está en el lugar correcto. Porque aquí se encuentra el Señor. La palabra de Dios dice que donde haya dos o tres reunidos en su nombre, allí estará Él. Y si hay alguien que nos puede dar gozo en nuestras vidas, ese es Cristo Jesús. ¿Sabe por qué yo lo digo? Porque yo soy testigo de cómo es que Él transforma las vidas. Porque Él ha transformado la mía. Y Él me ha dado gozo. Y me ha dado una nueva orientación a través de mi vida. Y si usted está aquí y usted no está muy seguro, muy claro respecto a qué usted hace aquí, de momento usted dice, pero ven acá, ¿qué yo hago aquí? Pues vamos a pedirle al Señor que le aclare en su mente por qué usted está aquí, porque no es casualidad ni coincidencia que estemos en este lugar en esta noche. El Señor quiere que estemos aquí. Y es probable que el Señor hubiese querido que estuvieran otras personas aquí. Pero cada cual decide dónde quiere estar. Pero usted tomó la decisión correcta. ¿Qué usted ve en la pantalla? Le voy a pedir a alguien que... ¿Quién tiene el micrófono? A las que son más ágiles, que puedan movilizarse a través de este recinto, para aquellos hermanos que quieran compartir o contribuir a lo que vamos a estar discutiendo, puedan quedar grabados para la posteridad. Iba a decir para la prosperidad, pero no. También. Es algo que como que está haciendo retroalimentación, ¿verdad? Yo creo que la bocina. Voy a decir la bocina. Gloria a Dios. Ya mismo vamos a ver si él mismo se autorregula. Está bien, yo creo que por ahora no está haciendo retroalimentación. ¿Pero qué ustedes piensan está en esa imagen que yo coloqué allí? ¿Qué ustedes ven allí? A ver, ¿quién me puede decir? Nadie, están bien tímidos. Un hombre observa. ¿Cómo tú sabes que es un hombre? Dice Ambar Coral que eso es un hombre observando. ¿Qué estará observando? Un amanecer, dice la hermana Miriam. ¿Cómo usted sabe que es un amanecer y no un atardecer?
Porque él. Porque como que el sol se va levantando.
Ah, que okay. Por la brújula que está allí, dice que no, está mirando hacia el este.
Que el sol se va levantando.
Muy bien. Por el color del cielo también, ¿verdad? Que se vea como que está.
Él lleva mucho tiempo ahí esperando.
Él lleva mucho tiempo ahí esperando.
Sí.
Eso lo nota usted con esa. Sí. Oye, esa hermana Miriam sí que tiene un poder de observación tremendo. Pues lleva mucho tiempo ahí esperando. ¿Por qué está esperando mucho tiempo ahí, hermana Miriam? ¿Cómo usted piensa eso?
Bien temprano y para observar la majestuosidad de la creación de Dios.
Amén. Bueno, Miriam, lo que hay que darle es una sola estampa y él escribe una novela. Pues muy bien, está muy bonito lo que dice la hermana Miriam. Ahora, ¿qué ustedes ven? La hermana Miriam acaba de interpretar qué está haciendo ese caballero o esa... Presumimos que es un caballero. Como dice ambas, vamos a darlo por sentado, que es un hombre. ¿Qué usted ve? Aparte de lo que usted observa, que hay un hombre y hay en la creación de Dios, dice Clara Marí. Hermana Natalia, quería decir algo.
Parece más luna que sol, porque el sol es bien amarillo.
¿Parece más una luna que un sol?
Sí, parte de la luna.
Está bien.
¿Será
no,
o es un hueco que haya?
Está bien. ¿Los análisis abstractos también se permiten aquí, hermana?
Hay mucha neblina.
Nubes.
Pero me parecen más nubes que neblina. Pero está bien. Vamos a ver. Ustedes todos saben cuál es el tema del estudio de esta noche, ¿verdad? Inexcusables ante Dios. Inexcusables ante Dios. Vamos a estar considerando el libro de Romanos. A través de estos 13 semanas, estos son los estudios que vamos a tener. Inexcusables ante Dios y todos seremos juzgados. Esa es la primera unidad. Todos somos pecadores. Unidad número uno. Hay gente que usted le dice eso y se ofenden. ¿Pecador? ¿Qué? ¿Tú estás diciendo que yo soy pecador? Pues yo, pues seguro. ¿Perdón? Exacto. Si yo soy buena, yo no peco. Pues es el primer pecado, porque es un embuste. Los embustes son pecados. ¿Verdad? Todos pecamos, hermano. Todos nosotros pecamos. Entonces hay gente que dice dos cosas. Dice, yo no peco. Y dicen, nadie es santo. ¿Verdad? La realidad es que ambas cosas en esa aseveración son incorrectas. Todos somos pecadores, pero sí se puede ser santo antes de la muerte. ¿Verdad? Porque la santidad no implica que no pecamos. La santidad hemos definido como lo presenta la palabra, lo que significa es estar separados para Dios. Y usted es separado para Dios tan pronto usted confiesa a Cristo Jesús como su Salvador. Eso es ser santo. Ahora, el que es santo está llamado a santificarse, que es un proceso que debemos hacer de continuo. Todos los días estamos llamados a santificarnos. Pues esa primera unidad habla precisamente sobre este detalle. Todos somos pecadores. La segunda unidad que vamos a estar viendo, el Evangelio de Dios para el pecador. ¿El Evangelio para el pecador? Pues seguro. El que no es pecador no necesita Evangelio, pero hay uno solo que no es pecador. Y ese fue Cristo Jesús. Y Él es el Evangelio, porque Él es la palabra viva. Pues ahí tenemos cuatro estudios, justificados por la fe. Justificados por la fe. Ese estudio no se lo pierda, hermano. ¿Por qué? Porque ahí nos habla sobre cómo es que nosotros venimos a ser limpiados del pecado, no por obras, no por cosas que usted pueda hacer, no por prenderle velas a los santos, sino por tener fe en el único que nos puede dar la salvación. En Juan 14:6, Cristo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pues con la fe puesta en Cristo Jesús, es que podemos nosotros alcanzar la vida eterna y estar en la presencia de Dios eternamente. Hay eternidad, el pastor predicaba sobre esto el domingo y decía, hay dos eternidades. Hay una eternidad en la presencia de Cristo, Dios les bendiga. Y hay otra eternidad que es en la ausencia de Él. Podemos estar eternamente bendecidos en Cristo o podemos estar eternamente condenados en su ausencia. Pues, ¿cómo alcanzamos esa eternidad en la presencia de Cristo? Teniendo fe en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. El otro estudio, paz por medio de Cristo. Y están relacionados estos temas, ¿verdad? Justificado por la fe. Y ahí yo creo que como que se me escapó. Lo tengo mal aquí. Hágale caso omiso a esos dos estudios. Pero venga a ellos como quiera. Y lo voy a corregir. En la tercera unidad, el Evangelio para todos. Primero, a los judíos. Al pueblo escogido. ¿Por qué el Señor escogió a ese pueblo? Porque era el mejor. Porque Él quiso. No porque era el más fuerte, no porque eran los más lindos, no porque eran los más fuertes, porque Él le complació, a Él le plació estar con ellos. Paz por medio de Cristo, también a los gentiles. Hay un estudio que se repite como tres veces. El Evangelio en acción, comprobando la voluntad de Dios, sumisión a las autoridades, siendo comprensivo con el hermano y misionero en acción. Pues, ahí tenemos por lo menos 12 de los 13 estudios, o 11 de los 13 estudios, porque hay uno que se repite.
se lo tengo que corregir más adelante. El texto que vamos a estar considerando es el capítulo número 1, pero el enfoque va a ser la última mitad, el versículo 18 en adelante, y vamos a estar considerando este texto como el clave. Versículo 20 del capítulo número 1 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y en contexto vamos a estar viendo qué es lo que quiere decir el hermano Pablo con esto, y usted tiene la oportunidad de también contribuir a lo que vamos a estar nosotros explicando en ese respecto. Tres puntos que vamos a considerar a través del estudio son los que aparecen aquí ahora. El título del estudio es el enfoque de ese primer punto. ¿Cómo es que usted y yo no tenemos excusa delante de Dios para no reconocerle a Él? El segundo punto, consecuencias de la idolatría. Y este es un punto que podría incomodarnos a muchos. Y les pido que por favor tengan una mente bien amplia en este punto, porque de la misma manera que muchas veces decimos no somos pecadores, pudiéramos también decir yo no soy idólatra. Y ahí es que es necesario que todos nos preguntemos. Porque usted me puede decir a mí, yo no soy idólatra, y yo decirle, sí, está bien, no hay problema, conmigo no hay issue. Ahora, con quien usted tiene que hablar es con el Señor. Con el Señor. Dios, Cristo Jesús, es el que nos cuestiona. Yo soy tu único Dios. Pues, hay unas consecuencias de cuando la contestación es no. Y por último, perfil del hombre pecador. ¿Cómo es que se ve? ¿Cuáles son las características de ese hombre del cual está hablando Pablo? Pues antes de ir a ese punto, a esos tres puntos, vamos a estar considerando a grosso modo lo que es la carta de Pablo a los Romanos. Hoy es el estudio introductorio. Y hay distintas razones por las cuales este estudio y esta carta en su totalidad es bien importante. Yo les decía no hace mucho que si alguien le preguntaba a usted, o le decía, quiero leer la Biblia completa, ¿por dónde comienzo? Mi recomendación era, dígale que lea el Evangelio. Y de los cuatro, si tiene que escoger uno, que lea el Evangelio de Juan. Porque ahí el Señor plantea quién es Cristo Jesús. Claro, obviamente en Mateo, Marcos y Lucas se presenta esta visión sinóptica de quién es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el enfoque de Juan es más evangelístico. Todos los evangelios hablan de nuestro Señor Jesucristo, pero en aquel evangelio usted va a ver unos puntos que son sumamente importantes desde el punto de vista doctrinal, fundamental. Y si hay otro libro que la persona pudiera leer, o si usted tuviera tiempo y el Señor le diera vida para poder leer dos libros de la Biblia, el otro, mi recomendación sería Romano, porque el libro de los Romanos, o la carta a los Romanos, presenta el plan de salvación claramente detallado de la manera que el Señor quiere que nosotros lo recibamos. Y el fundamento de esa carta que escribe nuestro hermano Pablo es el Evangelio mismo. Pues, sin duda, este es tal vez uno de los libros más importantes de todas las escrituras. Entonces aquí le damos un ejemplo de por lo menos tres personalidades a través de la historia, quienes vieron sus vidas cambiadas por profundizar en este texto. Agustín fue uno de ellos, quien hizo acto de conversión leyendo esta carta. Vemos nosotros que Martín Lutero inicia la Reforma Protestante hablando sobre cómo es que nosotros basamos nuestra fe o nuestra salvación en la fe, no en las obras. Y vemos como Juan Wesley, también leyendo sobre los comentarios que hiciera Martín Lutero de esta carta, hizo acto de conversión, recibió a Cristo Jesús en ese estudio. Y así hay otras personas, personas quienes han dejado una huella singular a través de la historia de la Iglesia, quienes han visto sus vidas cambiadas grandemente por la Epístola de los Romanos. Y hay por lo menos tres razones que están detalladas aquí de por qué debemos nosotros leer. Primeramente, la doctrina que se presenta a través de de la epístola, como les he dicho yo anteriormente, es fundamental. ¿Usted quiere saber qué es lo que nosotros creemos en esta iglesia? Vaya y lea, esté con nosotros a través de todos estos estudios de la epístola a los romanos. Y habla sobre distintos detalles que son teológicamente de gran envergadura, como de los actos dispensacionales. Los capítulos 9 al 11 se presentan allí por tercero y último aquí. Se aplica la palabra enseñándonos cómo es que nosotros debemos vivir la manera en que Cristo quiere que nosotros vivamos. Esta porción está aquí un poquito repetitivo, pero ahí hay unos detalles importantes que yo quisiera que nosotros viéramos desde la perspectiva de unos comentaristas en el trasfondo. Déjame regresar aquí rapidito. Pablo, cuando escribe esta carta, no se encuentra ciertamente, o no había visitado jamás a los hermanos en Roma. Los hermanos romanos es probable que hayan recibido el evangelio de aquellos quienes estuvieron en el día de Pentecostés. ¿Sabes que el día de Pentecostés había personas quienes estaban de distintos lugares y recibieron el Espíritu Santo? Algunas personas piensan que de entre esos que estaban ahí había muchos quienes vivirían en Roma o tuvieron contacto con estas personas en Roma y llevan el evangelio hacia Roma. El hermano Pablo, en su tercer viaje desde Corintio, escribe una carta a estos hermanos en Roma. Él nunca había ido a Roma. Y 20 años después de ese gran día que narra la palabra de Dios, el día de Pentecostés, posterior a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, escribe Pablo esta carta. Y no es hasta 10 años más tarde, para allá para la década de los 60, que Pablo puede visitar Roma. Sin embargo, para ese tiempo, Pablo es prisionero allí. Sería próximo a perder la vida. Ahora, fíjense ustedes, en el capítulo 16 se nos muestra personas quienes Pablo conocía. Te vaya al capítulo 16, se mencionan muchas personas a quienes Pablo conocía, algunos de ellos parientes de él, y muchísimos de ellos tenían nombres que usted no le quiere poner a sus hijos. Saluda a un montón de gente, ¿verdad? Dice el versículo número 3, saludad a Priscila y Aquila. Ustedes han escuchado sobre Priscila y Aquila. Dice, saludad también a la iglesia en su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María. El versículo 7 dice, saludad a Andrónico y a Junía, mis parientes y mis compañeros de prisiones, también estuvieron presos con él. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis. ¿Era Estaquis? Pero es como si Estaquis. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. A Herodión, pariente de Pablo. A los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. A Trifena, a Trifosa, los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan toda la iglesia de Cristo. Hermano Pablo conocía gente, mucha gente, fíjense ustedes. Y se acordaba de esos nombres tan difíciles de pronunciar que se encontraban allá en Roma. Tenía buena memoria Pablo. Yo ahora mismo se me hace difícil recordar alguno de esos nombres. Pues, ¿conocía Pablo a estas personas? Ciertamente, le mandaba saludos, sabía de los que estaban allá. La iglesia durante esos tiempos era una iglesia móvil, era una iglesia que se movilizaba por distintas razones. Una de ellas era por la persecución. Usted, siendo cristiano, vivía aquí y tenía, mira, que mantenerse calladito para proteger su vida o mantenerse en movimiento, sobre todo si usted tenía un ministerio de evangelización. Representaba la palabra, tenía que mantenerse en constante movimiento porque habían quienes estaban persiguiendo a la iglesia. Pablo sabía de esto porque él era uno de los primeros, antes de hacer su acto de conversión, de camino a Damasco. Había quienes presentaban la palabra y en sus actividades de negocio, de trabajo, etcétera, se mantenían en movimiento. Los que estaban allí no eran solamente judíos. Hay personas quienes lo ven de distintas maneras, ¿verdad? Piensan que los que son cristianos no podían ser judíos porque son cristianos. Pero judío era una nacionalidad. Había judíos cristianos. Nuestro Señor Jesucristo no era cristiano, Él era judío. ¿Cristo era cristiano? No, Cristo era Cristo. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida, Él fue judío. Y hubo muchos otros hermanos judíos quienes recibieron, aceptaron a Cristo. Los primeros, los apóstoles que estaban con Él, la mayor parte de ellos siendo judíos. Entonces, dijimos que ya para la década del 60, el hermano Pablo va y visita esa iglesia, pero previamente desde Corinto escribe esta carta. Hay distintos temas que se presentan a través de la epístola y hay muchísima información que aparece aquí a través del estudio. Yo no voy a estar leyendo sobre cada una de estas laminillas. Usted, sería bueno que complementara lo que vamos a estar estudiando a través de la noche cuando vaya a la página de la iglesia, en iglesiabiblicabautista.org. Si no tiene la costumbre, sería bueno que lo hiciera para que pudiera repasar los estudios. Hay mucha información que colocamos en estos estudios que usted puede complementar, con lo cual usted puede complementar lo que decimos aquí en acto de presencia en la iglesia. Hay un tema importantísimo que yo no lo coloqué en ninguna de estas dos laminillas, que es el tema central de lo que vamos a estar nosotros viendo, que es ciertamente el Evangelio. Primero 17 versículos que no están incluidos como el punto focal en el estudio número 1. Vamos a ir sobre ellos rápidamente antes de comenzar, para que usted pueda ver el énfasis de lo que está hablando el hermano Pablo. Y aquí hay 11 cuestiones o asuntos importantes que se presentan a través de toda la carta. ¿Cuál es el tema de la carta? Se presenta en el primer capítulo, en los versículos que no vamos a estar considerando de manera fundamental, y en al menos 4 de ellos el hermano Pablo presenta ese tema. Se fijan en el versículo número 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Versículo número 9, porque testigo me Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Versículo número 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Fíjense, en al menos 4 ocasiones se presenta el tema central de toda la carta. En esos primeros 17 versículos también solapa la explicación de qué es eso del Evangelio. Vamos a ir sobre eso dentro de un momento. ¿Por qué necesitan los hombres el Evangelio? Ese es el tercer asunto. Según el Evangelio, ¿cómo pueden los pecadores impíos ser justificados por un Dios santo? ¿Concuerda el Evangelio con la escritura del Antiguo Testamento? Esto es una pregunta fundamental. Hay personas quienes todavía se han mantenido predicando solamente o exclusivamente el Antiguo Testamento. Y nosotros no excluimos el Antiguo Testamento, porque nuestro Señor Jesucristo dijo que no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplir con la ley. Ahora, todo lo que se había escrito hasta el momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su vida, su pasión y su muerte, fue vivido. Presentó nuestro Señor Jesucristo lo que era, que estaba ahí en el Antiguo Testamento. El asunto número 6, ¿cuáles son los beneficios de la justificación en la vida del creyente? ¿Permite o siquiera anima a vivir en pecado la enseñanza de la salvación por la gracia por medio de la fe? Y los estudios dominicales han ido solapando, ¿verdad? Y vamos a continuar estudiando en Romanos los estudios de domingo. Vamos a estar un poquito en asincronía los martes y los domingos. El domingo pasado estábamos viendo la contestación a esa pregunta. El hermano Pablo pregunta, ya que estamos nosotros justificados, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿pecaremos para que abunde aún más la gracia? Preguntaba el hermano Pablo, y la contestación en al menos dos ocasiones fue, de ninguna manera. O sea, absolutamente no. Y vimos nosotros a través de estos estudios que en esta carta se presenta como si estuviera Pablo con un interlocutor imaginario. Alguien que está cuestionando la fe de Pablo y de todos nosotros, por ende. ¿Cuál es la relación del cristiano con la ley? Importante, no estamos hablando de la ley de los hombres, estamos hablando de la ley que aparece en la palabra. ¿Cómo es capacitado el cristiano a vivir una vida santa? ¿Significa el Evangelio, al prometer la salvación a judíos y gentiles, que Dios ha quebrantado su promesa a su pueblo terrenal, los judíos? Él había hecho un pacto, el pacto abrámico. El Señor hizo un pacto con el pueblo judío, pero nosotros leemos a través de la palabra y entendemos que este pacto se extiende también a todos nosotros a esta distancia de tiempo. ¿Cómo deberían responder en sus vidas diarias aquellos que han sido justificados por la gracia? Y esto es bien importante, hermano. Bien importante. Si usted lee la epístola a los romanos, va a hallar la contestación a cada una de esas preguntas. Hoy vamos a tratar de hacer lo mejor posible con el poquito tiempo que nosotros tenemos a nuestra disposición, ser sabios con ese tiempo para poder profundizar en al menos ese primer capítulo, para que podamos irnos de aquí sintiendo que hemos aprendido algo realmente útil para nuestras vidas. Pero antes de entrar a los versículos que nos competen como eje focal para el estudio, vamos a ver esos primeros 17 versículos, que los cuales hablan, no los vamos a leer, ¿verdad?, pero los cuales hablan sobre el asunto central y clave de la palabra. El Evangelio, dijimos, es el tema central. Los 17 versículos nos hablan, ¿qué es eso del Evangelio? Pues, a través de todos los años que nosotros hemos estado juntos, y desde antes algunos de ustedes han estado leyendo la palabra y conocen muy bien lo que significa la palabra Evangelio, que es una palabra que proviene del griego, ¿verdad? Y esa palabra del griego, la traducción, es buena nueva o buenas nuevas. Cuando decían, traigo evangelio, o sea, que traigo noticias, traigo información de utilidad, pues eso es lo que significa las buenas nuevas. La gente siempre quiere escuchar el evangelio, pero el evangelio que la gente quiere escuchar en estos tiempos no es necesariamente el evangelio de Jesucristo. ¿Están conmigo? Pues hay muchos evangelios. Yo reconozco que tal vez hay docenas, cientos, miles de evangelios, pero hay uno solo que nos conduce a la vida eterna. Ese evangelio que nos conduce a la vida eterna estaba claro, hermano Pablo, clarísimo, de que era la información, la nueva información, la buena nueva de que Cristo Jesús es aquel del cual se habla en la palabra. Para el tiempo del hermano Pablo, cuando decían la palabra, la escritura, se referían a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. La palabra viene hablándole a toda la humanidad, primero a los judíos, que Dios habría de enviar un Mesías. Ese Mesías habría de dar su vida en rescate por muchos. Pues la buena nueva es que ya eso pasó, y mucha gente todavía estaba esperando. Para este tiempo navideño, yo pienso mucho en cuando usted va al Evangelio, el evento de los pastores, ¿verdad? Yo veo un paralelo entre ese evento cuando se presentan los ángeles y cantan, y ellos van a visitar al niño en el pesebre. Esto es una estampa típica, ¿verdad? Una estampa de nuestra cultura que nos llega ciertamente de la palabra de Dios. Pues yo veo un paralelo entre eso y el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo asciende al Padre. Él muere, Él resucita y luego Él asciende al Padre. Cuando Él asciende en las nubes, se quedan así mirando. Los ángeles le preguntan, ¿qué hacen ustedes varones mirando para el cielo? Si de la misma manera que él se fue, así habrá de volver. Pues hay personas quienes hoy día están por ahí mirando, buscando señales, cantándole a los disques reyes magos, inventándose décimas y aguinaldos para el niño Jesús. Y estamos distando grandemente de lo que es la verdad del evangelio. Esos son evangelios que para mucha gente suenan bien bonitos. El niñito Jesús, pues mire, el Hijo de Dios no se quedó niñito. El Hijo de Dios se convirtió en un hombre. Él creció, vivió más de 30 años y murió por tus pecados y por los míos, aun cuando tú no lo quieras recibir. Murió en la cruz y resucitó al tercer día, dice la palabra. Y su resurrección demuestra su poder sobre la muerte. Y demuestra aún más que Él, teniendo poder sobre la muerte, puede cumplir con la promesa que nos hace a todos nosotros, que es que si nosotros le recibimos y le tenemos por Señor y le confesamos ante los hombres, podemos también entonces tener vida eterna, porque Él nos habrá de devolver la vida a nosotros, nos transformará y podemos estar en su presencia eternamente. Eso es lo que está diciendo el hermano Pablo. Está diciendo, mira, este es el mensaje, esta es la buena nueva. Y hay al menos 11 puntos importantísimos que aparecen, 6 puntos importantes aquí que aparecen dentro de esos versículos. Primeramente, la fuente está en Dios. La fuente de esa buena nueva. Esto desde antes se viene hablando, a través de toda la escritura conocida por los varones y mujeres de aquellos tiempos. Y es acerca de Jesucristo que se habla. Y si usted quiere ser salvo, ahí es donde usted tiene que mirar. Esta buena nueva está presentada no solamente para un solo pueblo, sino para toda la humanidad, todo aquel que la quiera recibir. Y este punto 17 es un versículo que muchas personas citan, pero no todo el mundo realmente entiende lo que significa. Dice el versículo 17, porque el evangelio de justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Fíjese que la palabra fe se mienta ahí en tres ocasiones. Esa es nuestra creencia. Nosotros confiamos en que Cristo Jesús es la fe, hermano. La fe es lo que nos mueve a nosotros. No es que usted no tiene que portarse bien. Hay mucha gente que dice, ¿ustedes son bautistas? ¿Usted es bautista? Ah, salvo siempre salvo, ¿verdad? Salvo siempre salvo. Siempre la gente lo que puede mirar es el lado que ellos no comprenden o no entienden, o por donde ellos piensan que pueden molestar un poquito, ¿verdad? Y en todas las doctrinas hay algo así, ¿verdad? Para los presbiterianos tienen una cascarita que tirarle para los metodistas, pero para nosotros los que somos bautistas, una de las cosas que pretenden decir es, salvo siempre salvo. O sea que tú no tienes que hacer nada. Es la verdad que no hay nada que usted pueda hacer para ser salvo. Hay gente que dice, ay, yo viví toda la vida con un hombre que eso era lo más malo del mundo. Si yo muero hoy, yo muero santa. Eso no es lo que le va a dar la salvación a la persona, ¿verdad? Haber soportado, haber tolerado a un hombre malo toda su vida, ni viceversa. Lo que le salva a usted es la sangre de Cristo Jesús. El otro día estábamos hablando sobre por qué es que nosotros repetimos las cosas mucho, mucho, mucho. Y a través de la palabra que vamos a ver en Romanos, esto es una de las cosas que se subraya, ¿verdad? La repetición de las cosas. Y hay ciertas cosas que son sumamente importantes, que es importante repetirlas, porque muchas veces mientras más las sabemos, más se nos olvidan. Y una de ellas es que la salvación no es a través de las obras. La salvación solamente por la fe. Pues ese es el énfasis de esos primeros 17 versículos, lo cual nos lleva a la porción que nos compete, que es los versículos 18 al 32. Vamos a leer los primeros 6 versículos que aparecen ahí, del 18 al 23. ¿Quién sabe dónde es esto? Nadie sabe dónde es eso. Quizás mis hijos saben dónde es. Las chiquitas quizás no se acuerdan, pero se te olvidó. ¿Dónde? ¿Punta qué? Punta Tuna. En Maunao. Ese es el extremo más al sureste de Puerto Rico. ¿Verdad? Y de la misma manera que vimos aquella imagen en la primera pantalla, aquí, ¿por qué no? Pudimos haber presentado unas imágenes esplendorosas de montañas cubiertas de nieve, ¿verdad? De árboles con sus hojas cambiando de color durante el otoño en los Estados Unidos u otros países donde se ven esos cambios de temporada. La primavera en distintos lugares, pero no hay que irse tan lejos para saber qué es lo que Dios hace. Aquí en Puerto Rico usted se levanta por la mañana y usted mira al cielo. Es más, no tiene que salir. Yo me levanto y miro para el lado mío en la cama y digo, la cosa tan linda la puede haber hecho solamente el Creador. Y me la regaló Úrsula para tomar una frase de mi pastor prestada. Pues yo tengo ese beneficio. Pues mire, el hombre es inexcusable ante Dios. Si yo no reconociera la presencia de Dios en mi vida y cómo es que Él me bendice, pues yo no tengo excusa. Aquí se habla, el énfasis de lo que se dice en esos 6 versículos es que muchas personas niegan la presencia de Dios, la existencia de Dios, pero Dios se da a conocer a través de tantísimas cosas. ¿Quién quiere de esos 6 versículos? Clara Marie quiere, y después Doreen le voy a dar los próximos, que vamos, la próxima porción.
Romanos 1, 18 al 23 dice la siguiente manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pues miren, hermano, que muchas cosas importantes se dicen ahí. Una de las cosas que se subraya aquí, la tercera palabra que leyera Clara Marie, es la palabra ira. ¿Vale? Y no es lo que usted saca antes para el tiempo de las planillas, para que le cobre menos el gobierno, ¿verdad? Para pagar menos contribuciones. Estamos hablando del coraje de Dios, la molestia de parte de Dios, lo cual tiene una repercusión directa en la vida de las personas. Ira de Dios. Si usted piensa que hay que dejarle el camino libre a una persona que tiene coraje, que tiene ira, usted ni siquiera se puede imaginar, ninguno de nosotros, lo que es la ira de Dios. Podemos leer sobre ello en la palabra, pero ser el objeto de la ira de Dios debe ser algo terrible. La palabra de Dios nos muestra aquí cómo es que uno debe identificar si uno pudiera ser parte de esa ira o parte del objeto de la ira de Dios. Hay ciertas palabras, por lo menos 4 expresiones que son centrales que quisiéramos nosotros repasar antes de proceder. Una de ellas es precisamente eso: la ira de Dios. Hay personas quienes les causa problema el identificar o el asociar la palabra ira con el Dios que nosotros conocemos a través de la Biblia. Porque Dios es todo amor. Este es uno de los problemas que yo tengo con estas reuniones ecuménicas. Todos estamos familiarizados con la expresión ecumenismo. Yo trabajo para una institución fundada sobre principios cristianos. Sin embargo, a pesar de que fue fundada sobre principios cristianos, pues hay que darle espacio a personas de distintos andares. Y muchas veces las personas, para evitar rencillas o pisar los callos doctrinales de otros, pues evitan ciertos temas que pudieran ser problemáticos, sensibles. Y en el ecumenismo, una de las pocas cosas sobre las cuales no hay ningún tipo de controversia es que Dios es amor. Todo el mundo quiere escuchar eso y todo el mundo está de acuerdo, ¿verdad? ¿Dios será amor? Pues seguro que Dios es amor. Todos estamos de acuerdo con que Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Eso usted lo ve hasta en los juegos de béisbol. ¿Ve un juego de béisbol? De momento hay un loco ahí con una pancarta que dice Juan 3:16. Y la gente mira así y dice, John 3:16. Pero Juan 3:16, eso es lo que dice, habla sobre el amor de Dios. Amados, amémonos unos a otros. Una de las cartas de Juan. Porque Dios es amor. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios. Porque Dios es amor. Pues ese pasaje todo el mundo lo conoce. De hecho, el que no lo conoce porque nunca ha ido a la iglesia, porque eso lo cantan casi todas las iglesias. Pero el que Dios sea amor, el que usted sepa que Dios es amor, no quiere decir que usted es de Dios. Ese es un problema serio. Pues una de las cosas que vemos nosotros aquí es que se habla sobre la ira de Dios y que esa ira, como se explica aquí, es legítima. O sea, que es justificada. No es un capricho. No es que Dios prende de medio maniguetazo. La palabra nos dice que Dios es paciente. Si no fuera paciente, hace rato que hubiesen aniquilado a toda la humanidad, y con razón. Pues, Dios siendo justo, y de hecho, la palabra justicia y la justicia de Dios se define de esa manera, que Dios paga a cada cual según cada cual merece. Y en el caso mío, Él me pagó mejor de lo que yo merecía. Porque mira que me dio break. Y gracias al Señor, yo pude reconocerlo aún en mi juventud. Pero no importa cuántos años uno tenga, hermano. Lo que hay que tener es vida. Mientras estemos respirando, antes de que nosotros muramos, tenemos que tomar la decisión de recibir a Cristo Jesús y hacer un acto de profesión de fe pública para salvación. Cuando lo creemos en nuestro corazón, eso es para justicia, de que reconocemos que la palabra de Dios es cierta, de que Dios tiene un plan para con nosotros, pero mira, eso hay que verbalizarlo, y hay que confesar a Cristo Jesús como el Salvador nuestro. Ahora, todo esto que estamos hablando está directamente ligado a lo que estamos leyendo en la porción que acabamos de considerar. Hay una palabra que es impiedad, y esa impiedad se ve de parte de la humanidad hacia Dios. ¿Sabe lo que es ser irreverente? Si usted no sabe lo que es ser irreverente, yo le voy a dar una ilustración. Jay Fonseca, Rubén Sánchez, Luis Francisco Ojeda. Y estoy seguro, hermano, que no estoy calumniando porque yo los conozco. Los he escuchado. Y tengo más que suficiente fundamento para decir que esa gente son irreverentes. ¿Por qué usted dice? Pues, escúchelos hablar de quien sea. Es una soberbia y una cosa. Ellos piensan que ellos conocen a aquellas personas de quienes están hablando. Desde el gobernador, todos los alcaldes y no sé cuánta gente más. Y de la manera que ellos hablan, ellos piensan que saben realmente que tienen fundamento para decir lo que están diciendo. Y se llenan la boca. Y no se dan cuenta que lo que están lanzando es lodo y veneno. Pues esa irreverencia, cuando es de un hombre hacia otro hombre, es malo. Pero aquí se está hablando de la irreverencia hacia Dios. O sea que lo que hacen estos hombres de los cuales yo mencioné, pues eso es nada. Si su acto de irreverencia es hacia otro hombre, está mal. Pero de lo que está hablando el hermano Pablo aquí, es de la irreverencia ante Dios. Es una indiferencia, una total rebeldía, no considerar lo que Dios es a través de cómo Él se presenta a la humanidad. Y la injusticia, pues, Nosotros lo conocemos. En nuestra sociedad lo vemos a diario en los periódicos. No hay que definir lo que es injusticia, pero el enfoque que se presenta a través de esta carta es cómo es que los hombres se tratan entre ellos. Actos de injusticia. Y detener la verdad. Una de las cosas es, no es detener la verdad, es detenerla, hacer un alto a la verdad, no permitir que la verdad salga a la luz. Eso es lo que presenta esta porción. Este término son bien importantes para poder considerar estos versículos que acaba de leer la hermanita Clara. En los primeros dos versículos vemos nosotros cómo es que Pablo va subrayando aquello de lo cual va a estar hablando en estos primeros tres capítulos, dos capítulos y medio. Prácticamente, vemos esa porción nuevamente. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dos cosas aquí bien importantes, hermano. Hay cosas que Dios quiere que nosotros sepamos de Él, las cuales nosotros ya de antemano conocemos porque Dios nos ha dado conciencia de ellos. O sea, en nuestra mente hay un concepto de poder interpretar e internalizar aquellas cosas que son. Hubo un momento en el cual nosotros estuvimos hablando, un domingo, que hablábamos sobre las inteligencias múltiples. Y la hermana Monserrate hablaba sobre cuáles eran algunas de ellas. Dice, hay siete inteligencias múltiples. Pues hay aún más de las cuales se hablan en el argot de la educación. Hablamos de cómo es que las personas, algunos son buenos para las matemáticas. Hubo un tiempo que decían que si usted no era bueno en matemáticas y ciencia, pues usted no era inteligente. Pero hay gente que no sabe de números, pero sabe de música. Hay gente que no sabe de música ni de números, pero sabe de deporte. Son buenos manejando un barco. Usted dice, ¿eso es una inteligencia? Sí, la inteligencia kinésica, de movimiento, desplazamiento espacial. Y hay otros tipos de inteligencia. Hay personas quienes son muy buenos en las relaciones interhumanas, y llevándose con las personas. Eso es una inteligencia. Hay personas quienes no tienen ningún tipo de habilidad para llevarse bien con los demás. Personas que no saben cómo tratar a los demás, que evitan a las personas porque no tienen ese tipo de inteligencia bien desarrollado. Entonces hay gente que los acusan de ser antisociales. Pero es que no tienen esa inteligencia suficientemente desarrollada. Pues hay personas quienes necesitan una mayor inteligencia para poder internalizar cómo es que las cosas que están en su derredor son. Una de ellas nos las proveyó ya el Señor, que es aquella que es necesaria para poder conocerle a Él. Todos los seres humanos son capacitados con la inteligencia para poder percibir que aquellas cosas que nos rodean, que son parte de la creación, no se hicieron por sí solas. Y cuando nosotros somos más pequeñitos, cuando éramos pibes, como dicen allá en Argentina que dicen pibes, cuando somos chiquitines, cuando somos chavos, dirían en México, cuando somos niñitos, hay ciertas cosas que para nosotros son más claras y son más fáciles de internalizar y de aceptar. Y hemos hablado sobre la capacidad que nosotros perdemos a través del tiempo, que es aquella del asombro. Pues, a medida que pasa el tiempo, nosotros nos convencemos más de que nosotros sabemos y que por ende hay muy pocas cosas que nosotros podemos saber. Vaya a ver si usted entiende eso. Pues que seguro que no lo entendemos porque nosotros que somos adultos complicamos las cosas. A los niños, usted le dice, ¿qué vino primero? ¿La gallina o el huevo? Y el niño te contesta, pues seguro, la gallina, porque la gallina fue la que puso el huevo. Ah, pero ¿quién hizo a la gallina? Y el niño te dice, pues Dios. Y ya se acabó la discusión. Pero nosotros que somos adultos, pues nos creemos que hemos dicho una tremenda idiota cuando preguntamos, ¿qué vino primero, la gallina o el huevo? Ahí con eso demostramos lo tremendamente, estoy buscando una palabra que no sea muy ofensiva, pero usted póngale despacio, ¿qué somos nosotros los seres humanos? Los faltos de habilidad o inteligencia que pueden ser los seres humanos en cierta ocasión. Hay personas quienes son muy educados, pero hacen un tremendo papel de poco educados cuando abren sus bocas. Pues, de eso está hablando el hermano Pablo en esta porción. Primero, Dios nos da conciencia de que Él es, y encima de eso, Él se manifiesta. Les es manifiesto, Dios se lo manifiesta también. ¿Quién le dio esa información al ser humano? Pues, ciertamente, muchísimas gracias, joven. Pues mire, hay personas quienes tienen problemas con identificar que Dios puede airarse. En el Antiguo Testamento, yo les incluyo aquí unos cuantos versículos que hablan sobre la ira de Dios. Te voy a pedir a alguien que me lea Éxodo 15:7 de aquí de la pantalla. Ivonne, tú misma que tienes el micrófono en la mano. 15:7 y el segundo, Doreen va a leer aquel de Éxodo 32:10.
Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Ahora, pues, déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande.
Este versículo es Dios hablándole a Moisés. Y los próximos dos versículos es Moisés intercediendo por el pueblo, diciéndole, no, no hagas eso, porque entonces la gente va a decir que tú nos trajiste para entonces consumirnos y que tú eres un Dios así, así, así. Ciertamente Dios ya tenía todo planificado, esto era una prueba para Moisés. Tiene lo que dice Números 11:1, dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová. Y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Pues mire, ese es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros vemos distintos ejemplos también de cómo es que se habla de la ira por venir de Jehová. Y aquí he seleccionado unos cuantos versículos que provienen de cartas también del hermano Pablo. Los primeros dos que aparecen aquí están en Romanos también. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. O sea, estás buscando fuerte lo que está diciendo el hermano Pablo, pero de una manera más fina. Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando yo justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Fíjense ustedes que aunque hay una ira reservada para aquellos quienes no acepten a Cristo Jesús, Pablo presenta cómo es que nosotros no estamos puestos para ira. No es que Dios nos creó a nosotros para entonces castigarnos. Dios nos creó, pero nos ha dado libre albedrío. ¿Qué es libre albedrío? Pues que usted puede escoger. Dios te da la opción. ¿Tú me quieres aceptar o no me quieres aceptar? No tienes que hacerlo, estás en toda libertad, pero de no hacerlo, esta es la consecuencia. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, porque no nos ha puesto Dios para ira, es lo que estoy hablando yo ahora en 1 Tesalonicenses 5:9, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues mire, nadie tiene por qué perecer por no saber. Nadie tiene excusa porque todo está presentado claramente de parte de Dios. Él lo ha presentado a través de la creación. Se ha revelado a un pueblo. Ha enviado hombres y mujeres para que prediquen su palabra en distintos lugares y las personas han recibido el mensaje de las buenas nuevas. Aquel que no ha querido recibir a Cristo Jesús es porque simplemente se ha tapado los oídos o ha obviado el mensaje que se les ha presentado. Dicen, yo me las puedo arreglar por mí mismo, yo le prendo velas a todos los santos, a San Angie. La hermana Angie es santa, Lisa es santa, yo soy santo. Y usted dice, hermano James es santo ahí, bendito, con lo que cuenta este país. ¿Verdad? Pero la palabra santo la hemos definido. Pues, usted puede prenderle vela a quien usted quiera, pero En ningún sitio de la palabra dice que así es que uno adquiere la salvación. No hay nadie más quien pueda interceder por nosotros ante el Señor, ante Dios, que no sea Cristo Jesús. Por eso es que oramos en el nombre de Cristo Jesús. Pues mire, la palabra de Dios es clara. Mire, conocer, manifestar, visible y entender son palabras que se presentan a través de este pasaje que le dirá Clara Marie. Y son palabras que subrayan precisamente el enfoque que presenta Pablo. ¿Qué es lo que nosotros debemos estar haciendo para poder ver la realidad que Dios quiere presentarnos a nosotros a través de su creación? ¿Qué significa conocer? Cuando usted dice, ah, yo conozco a fulano de tal, ¿qué es eso? Esa es una pregunta sencilla, hermano, pero es lo que aparece en la palabra. ¿Qué quiere decir conocer? ¿Saber? Yo digo, yo conozco a la hermana Miriam. Es que yo sé quién es la hermana Miriam. ¿La conoce? Sí, si la veo de nuevo, sé quién es. ¿Escucho su voz a través del teléfono? Eso se llama ideolecto. Cuando coge el teléfono, ella no me tiene que decir, soy yo, Miriam. Yo, tan pronto le escucho la voz, hermana Miriam, ¿cómo está? Sé quién es. ¿Por qué? Porque le conozco la voz, sé quién es ella, conozco su apariencia, sé cómo tal vez reaccionaría en algunos casos. Si le preguntan, ¿qué? ¿Dónde estarías tú si no hubieses recibido a Cristo? Yo sé que la hermana Miriam diría, presa estaría yo. ¿Verdad? Yo la conozco. Pues mire, manifestar es darse a conocer, revelarse, presentarse. Visible es aquello que yo puedo ver, que yo puedo percibir. Y en el caso de lo que presenta Pablo aquí, no es solamente lo que yo puedo ver a través de este sentido, de los ojos, sino que yo puedo observar de distintas maneras a través de aquellas cosas que yo utilizo para percibir la realidad. Y entender es una palabra de mayor profundidad, que es poder internalizar y saber qué. Poder tener conciencia clara respecto a aquello que yo estoy observando. Pues mire, vamos a proseguir para no detenernos aquí. Un problema grande de lo que se presenta en esta porción es que no solamente Dios ha dado a conocer, las personas han tenido la oportunidad de percibir la manifestación de parte de Dios a través de distintas formas, sino que de manera consciente no le reconocieron de la manera que él quería ser reconocido. Van allí nuevamente al versículo 22, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Hablando mucho sobre la ciencia de los hombres, lo que hicieron fue que subrayaron cuánto ellos no saben. Y hoy día, eso es algo que se hace más y más evidente. Hay personas quienes tienen grandes títulos. Hermano, yo sé de lo que yo estoy hablando. Porque yo trabajo en un sitio donde la gente, toda la gente que está ahí, tiene muchos títulos. Y el mucho título no es lo que te da a ti un estatus con Dios. Y hablábamos nosotros un domingo también que la inteligencia no te la da los libros. Los libros te dan conocimiento. Yo conozco mucha gente que tienen cero estudios formales y son las personas más inteligentes, muchos de ellos, personas extremadamente inteligentes. Usted lo escucha en cómo ellos hablan, en cómo se relacionan con las demás personas. Y conozco personas con grados postdoctorales. O sea, terminaron su bachillerato, maestría, doctorado y después hicieron otro doctorado. Y son personas quienes son poco inteligentes en muchos aspectos de su vida. Tienen mucho conocimiento, pero para relacionarse con los demás es una cosa, y para expresar las ideas que han podido recibir, se les hace bien difícil, se les dificulta mucho. Por lo tanto, el mucho estudiar no te hace inteligente. Ahora, la inteligencia que Dios te dio es necesario que tú la apliques para algo importante. Si tú vas a utilizar tu inteligencia para una cosa, que sea para reconocer que Dios es y que dio a su Hijo Jesucristo por ti. El problema de esto es que personas muy inteligentes pueden ser personas indiferentes. hay una canción que decía, y yo la he citado otras veces, y ustedes me perdonan, yo sé que muchas personas no gustan que yo haga uso de canciones seculares para cuando discutimos esto, pero una canción popular. Hay alguien que cantaba, ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. A la hermana Luca le gusta esa canción. Ódiame, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Pues mire, yo quizás no estoy de acuerdo con la canción, o quizás sí, en algunas circunstancias. Lo que está diciendo el autor de esa canción es que el objeto de su afecto no le responde. Así, si ella le dijera, quítate de mi camino, no te quiero ver, pues por lo menos reconoce que está allí. Pero el que está narrando esto que les acabo de citar, lo que está diciendo, ni siquiera eso, es como si yo no existiera. Eso es indiferencia, hermano. Pues muchas de estas personas, a pesar de la inteligencia que Dios les dio, obviaron la presencia de Dios, fueron indiferentes. Entonces, en adición a eso, fueron ingratos. O sea, no agradecieron a Dios las cosas que tienen. Hay personas quienes creen en el yo, el Dios yo. Hay instancias en las que yo recuerdo una ocasión. Nosotros, por lo menos, me criaron en mi casa, de esta manera. ¿Cómo estás? Bien, a Dios gracias. Nuestra casa, aún antes de yo poder conocer a Cristo Jesús, Dios se revelaba a nosotros, aún dentro del argot de la cultura popular. A Dios gracias, bien a Dios gracias, hasta en las cartas. Espero que al recibir esta carta te encuentres bien de salud y que Dios te acompañe, no sé cuántas cosas más. Todas las cartas que me enviaba mi mamá cuando yo estaba afuera, Dios te bendiga. Una de las cosas que nosotros aprendemos es a ser agradecidos, ¿verdad? Si a usted le criaron bien. Y yo les he narrado esto anteriormente. O sea, yo no paso un solo día. Y en muchas ocasiones del día, a veces yo me encuentro mirando a mis hijos, mirando a mi esposa, y ustedes perdonen que yo les dé este ejemplo, porque esta es la realidad de mi vida. Y a veces estoy en un estado de embeleso. Y yo, no solamente con mi esposa, también con mis hijos. Yo los miro y de momento me quedo así. Y a veces Lisa me dice, ¿pero qué te pasa? Estás ahí espaciado. Y así mismo estoy mirando a mis hijos, estoy mirando a mi esposa. Y a veces me miro yo mismo. Y me miro a mis manitas. Y mis piecitos, mi naricita. Hermano, y yo les decía esto el domingo, hay muchas instancias en las cuales nosotros nos enfocamos en las cosas que no tenemos, y esa actitud, ese enfoque, no nos permite ser felices. Me falta esto, me falta aquello, me falta lo otro. No pierda el tiempo pensando lo que a usted le falta. Mire cuántas cosas usted tiene. Yo a veces tengo un vacilón con mi esposa. Yo soy maniático para asuntos de las compras, ¿verdad? Yo trato de ayudar con Lisa y comprar, ¿verdad? Por lo general yo soy el que hago la compra para el supermercado, pues a mí me gusta. No me mandé a una tienda a comprar ropa, qué sé yo qué. Entrar a esos sitios que empiezan con W, para mí eso es morir. Pero al supermercado me gusta entrar. Y voy allí, y traigo. A veces se me olvida y compro lo que ya hay. Y de momento están las cosas ahí y obviamente Lisa muchas veces la que las tiene que acomodar. Dice, ay, esa nevera está llena. ¿Cómo yo voy a acomodar esto? Obviamente ella no lo dice en ese tono. Y yo le pego el vellón, como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? La vacilo y digo, ay, qué malo es vivir en la abundancia. Dios mío, si tuviéramos solamente un pote de agua en la nevera, eso sería bueno. Hermano, nosotros somos tan y tan afortunados. Y a veces somos tan y tan afortunados que se nos olvida. Y yo les digo, Dios me ha bendecido con que me ha dado conciencia de la fortuna que yo tengo. Y estoy seguro que todos ustedes cuentan con fortunas similares o mayores que la mía. Pero mi fortuna es mi fortuna. Y cuando yo estoy sentado a la mesa y yo no me canso de narrar este testimonio, yo miro a mi plato y miro el plato de mis hijos. Y yo, en instancia, he estado ahí al borde de que se me salgan las lágrimas por saber que Dios se ha acordado de mí. Y Él ha suplido. Pues, he conocido personas que uno saluda, le estaba diciendo yo antes de este paréntesis tan y tan grande, que me dicen, James, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Y hay una persona que viene a mi mente que me dijo esto, pero varias personas han dicho cosas similares. Me dicen, ¿y a ti? Y yo, ¿cómo que a mí? Pues, que si no fuera por ti, tú no estarías bien. Y yo entiendo lo que quieren decir, ¿sabes? Porque usted se tiene que cuidar. Porque Dios puede darte la bendición, y si tú no utilizas la bendición que Dios te da para bien, pues esa bendición usted la puede dañar. Pero yo entiendo lo que las personas dicen. Sin embargo, a veces me pregunto si la contestación de estas personas realmente lo que significa es que es más importante lo que yo hago que lo que Dios hace en mí. Y eso pudiera ser el enfoque de muchas personas, lo cual les lleva a una actitud ingrata. O sea, de no dar gracias a Dios por las cosas que tienen. Esas dos cosas juntas llevan a la ignorancia. Y hay personas quienes pudieran decir, sí, pero es que la ignorancia es lo que lleva a eso, pues eso es lo que significa el signo desigual. La ignorancia, el no saber, te lleva a ser indiferente y a ser ingrato. Pero también de la otra manera, el ser indiferente e ingrato te lleva a ser ignorante. Porque originalmente Dios quería que tú supieras que Él es y que Él te quiere bendecir. Pero tanta vida y tanto tiempo demostrando que tú sabes más que Dios, pues te lleva realmente a llegar al pináculo de la brutalidad, que es la ignorancia. Pero no es que utilice esa palabra tan fuerte. Pues mire, el próximo paso dentro de todo eso, esa ignorancia, pues ciertamente, tenían a quien adorar, se les presentó, se les manifestó, le dio conciencia, le dio entendimiento respecto a quién es Él, no le aceptaron, llegaron al punto de la ignorancia, entonces dijeron, pues necesitamos ahora dioses para adorar. ¿Eso hace sentido? Hay mucha gente que me dice, somos tan y tan inteligentes que sabemos mucho de ciencia. No puede haber un Dios. El mundo se creó así solo. Una ameba fue lo que dio paso a todas las cosas que conocemos. De una sola célula salieron todos los animales, los organismos que conocemos hoy día. Entonces, no quieren adorar a Dios, pero adoran a Charles Darwin. Entonces dicen que su abuelo son los monos. Bueno, yo no sé usted, pero los monos son abuelos míos. Yo no sé si yo tuviera algún abuelo que pareciera un mono, pero eso es otra cosa. Hay gente que se dedican a eso. Pues eso es ignorancia. Pero mire, vamos al próximo punto. Hay 7 preguntas que están aquí, pero no vamos a ir sobre esas 7 preguntas. Usted las va a ver si vas al estudio en la página. Próximo punto. Mira que como cosas lindas hay ahí. Mira, los elefantes de allá de la India, pero con cuerpo de gente. Moloch. ¿Quién será este que está aquí adorando ese? Pero también hubo un rey muy sabio quien, por estarse juntando con mujeres que eran de otras culturas, Salomón, llegó al punto de ofender a Dios. ¿Y esto qué será? ¿Qué usted piensa que es eso? Este es un poquito más para acá, ¿verdad? La madre tierra. Le toca a Doré. La madre tierra. La gente dice, hay que proteger, hay que cuidar de la madre tierra. Cristianos dicen esto también. Porque es parte de la cultura. Con nosotros todos decimos, Ave María. Hay gente que dice, Ave María purísima. Claro, lo que falta es que terminen el rosario. Pero esas son cuestiones que son parte de la cultura, de la jerga popular, y nosotros lo decimos. Y no hay no hay una mala intención con ellos. Sería bueno que nosotros arregláramos la manera que nos comunicamos. Una de ellas es, gente se refiere a la madre tierra. Pues estas son vertientes de la nueva era que hablan sobre distintas deidades, cosas que nosotros enfocamos como ídolos. Pues mire, consecuencias de la idolatría. Estos 5 versículos, yo le había dicho a la hermana Doreen que los iba a leer.
Dice así, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Fíjese, hermano. El hermano Pablo está hablando bien, bien claro. Y estas dos porciones las vamos... son mucho más breves que la anterior. Porque son bastante repetitivas. El hermano Pablo habla claramente sobre las cosas que están haciendo las personas. Y una de ellas es que primeramente... cambiaron la verdad. O sea, había una verdad que era evidente, una información que le era manifiesta de parte de Dios, una conciencia respecto a cómo eran las cosas, pero en vez de aceptar eso como era, pretendieron tergiversarlo. No les gustó de esa manera, lo quisieron cambiar. Y fíjense lo que dice esta porción que leyera nuestra hermana Doreen. Como comienza, dice, los entregó a la inmundicia. Entonces habla sobre concupiscencia. El domingo pasado estuvimos hablando sobre esto. ¿Qué es esto de concupiscencia? ¿Tiene que ver con qué? De los humanos. La naturaleza humana, ¿verdad? ¿Cuál es la decisión consciente que nosotros tomamos para poder satisfacer aquellos deseos carnales? La concupiscencia del individuo. Pues esa concupiscencia, esa naturaleza, es la que lleva a las personas a actuar contra lo que Dios demanda o requiere de nosotros. Hay una conciencia que Dios nos da, no la aceptamos, no la reconocemos y decidimos que vamos a actuar sobre aquello que nos sobre lo que satisface nuestros deseos. Baile, botella y baraja es una expresión que ustedes estarán familiarizados con ella. Algunos tiempos decían baile, botella y baraja. Muchas veces se referían al gobierno, se referían a no sé quiénes, pero era la naturaleza del ser humano, el deseo de querer satisfacer los deseos del diario. Querer nosotros ir sobre aquellas cosas que nos causan placer. Pues mire, dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y aquí hay un ejemplo de una forma en que esa concupiscencia obstaculiza, retarda y entorpece la relación del individuo con Dios. Aquí hay un tipo de pecado que es bien específico. Y no vamos a dar muchísimos detalles respecto a ello, porque yo creo que se explica por sí solo. Y enfoca en cómo es que el uso incorrecto del cuerpo desagrada a Dios. Y es todos esos versículos que leyeron la hermana Doreen, casi tres cuartas partes de lo que se leyó ahí, habla sobre la homosexualidad. las mujeres en actos de fornicación y los hombres en estos tipos de actos, pero con otros hombres. La palabra es clara respecto a lo que Dios detesta. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da este consejo a la iglesia. Nosotros lo reconocemos como iglesia, ¿qué es lo que está hablando Pablo? E incluso en estos tiempos hay personas quienes se hacen llamar cristianos y dicen, no, la Biblia no habla en contra de los homosexuales. Habla a favor del amor. Por lo tanto, que un hombre se case con un hombre no es un problema. Que una mujer se case con otra mujer no es problema alguno. Y yo digo, pero entonces, ¿qué Biblia es la que están leyendo? Porque aquí están hablando de manera negativa respecto a este tipo de actos. Es un ejemplo que da Pablo de algo que no debe ser. Lo llama hechos vergonzosos. Hechos deshonrosos. Cosas que no convienen. Eso es lo que está diciendo el hermano Pablo. El último versículo dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. O reprobada. Esa indiferencia y esa falta de enfoque en las cosas que son correctas, Dios lo tomó como un desdén y lo dejó en la ignorancia. Aquel que insiste y persiste en el pecado viene a convertirse en su propio pecado. Dios le permite que tenga la consecuencia de aquellas cosas que deciden tener. Dios ha creado el mismo plan para toda la humanidad. La humanidad escoge, elige si va a seguir o no al Señor. Y el momento en que la humanidad decide que no va a seguir al Señor, entonces Dios decide, pues, te descarto. Te entrego a tus pasiones y tus deseos. Entonces, cuando eso es vigente en la vida de la persona dice, Dios es malo. Dios es un Dios vengativo, porque me ha dejado a mí escoger incorrectamente, entonces mi vida es una de desgracia. Esta es la paradoja que existe en las mentes de aquellas personas quienes son definidas como ignorantes, según esta porción de la palabra que estamos nosotros leyendo. Y aquí en estas porciones de comentarios les hablo sobre la mentira que las personas creen que ha sido creada desde el principio. Desde Génesis nosotros vamos y vemos la palabra y conocemos a quién es el padre de las mentiras. Satanás, quien va a utilizar la misma palabra de Dios tergiversándola para que nosotros podamos creer que nosotros sabemos más que Dios. Fue la misma mentira que utilizó Satanás desde el principio de los tiempos para poder engañar a Eva y decirle, mira, ese fruto que te dijo Dios que no comieras, él te dijo que no comieras de él, porque entonces tú ibas a saber. Come de él para que tú puedas saber. Y ella cayó. Entonces, Adán también le dio curiosidad. Y en vez de reprender a su mujer, decidió comer. Y cuando Dios le cuestionó, él le dijo, no, si fue la mujer que tú me diste la que me hizo que comiera. Mira qué clase de charlatán. Charlatán es una palabra que es mala. Pues nosotros somos igual, hermano, cuando nosotros ponemos excusa. Porque para todo hay una excusa. Para todo hay una excusa. A veces nosotros reaccionamos malamente contra otra persona que nos hace daño y pensamos que nosotros estamos en el derecho de infligir daño en aquella persona quien nos hiere porque nos hirió. Y nuestra excusa es, pero es que él es peor que yo. Mira qué charlatanes son. Ahí es cuando realmente demostramos que nosotros no sabemos, donde la cristiandad se nos fue a los pies. Si nosotros somos cristianos, hermano, y usted perdone que yo les hable en este tono, pues parece que me estoy mirando en un espejo y me estoy hablando yo. Si nosotros somos cristianos, nosotros tenemos que actuar como tal. Cristo Jesús fue la persona quien más fue agredida en el mundo. ¿Por qué? Porque él no tenía por qué bajar aquí a la tierra. No pecó ni una sola vez, nos dice la palabra, y yo lo creo. No obstante, él perdió su vida, la entregó voluntariamente para que todos nosotros pudiéramos tener vida. Y a pesar de todas las inflicciones que él recibió, de todos los golpes, de todas las injurias, de todos los insultos, él no fue vengativo. Y a nosotros nos hacen así, y nosotros queremos pagar así. Y para todo tenemos una excusa. Es bien importante, hermano, que nosotros veamos la palabra de Dios y nos evaluemos a través de ese crisol. La palabra de Dios es clara. Dios paga según cada cual merece. Había un comentario, yo quería leer verbatim, según aparecía aquí. Y ahora se me pierde. Se me perdió. Se me perdió el comentario. Pues resumo esta porción. Es necesario ver cómo es que la mente del ser humano cambia a medida que pasa el tiempo, pero se fosiliza en aquello que pretende practicar de constante y de continuo. Si nosotros estamos diciendo, yo tengo excusa para poder hacer aquello que hago que está incorrecto, llegará el momento que nosotros digamos, vamos a hacer lo que estamos haciendo y no sabemos que está incorrecto. Eso es lo que está diciendo la palabra en esta porción. Aquellos quienes insistieron en pecar y pecar y pecar, no importa qué tipo de pecado era que estaban ellos cometiendo, lo hicieron posterior al momento que comenzaron a hacerlo, como si todo estuviera muy bien. La última porción hace mayor énfasis en esto y le pone nombre y apellido a cada una de esas acciones de las cuales estoy hablando de manera muy general. El hombre pecador. Estas son ciertas cosas que lo definen y lo caracterizan. Dice, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, y de todo esto el pastor estaba predicando recientemente, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que la practican. Hay ciertas expresiones que aparecen aquí que caracterizan a aquellos de los cuales está hablando Pablo, que no parecen ser faltas graves. Bueno, algunas de estas cosas te dice, pero ¿cuál de algunas de esas que no son tan malas? Por ejemplo, qué sé yo, el que una persona sea necio. Hay personas quienes simplemente no lo pueden evitar. Dice, pues, hay personas quienes son implacables. A veces por la crianza la gente es así. Hey, podemos poner 15 excusas para por qué la gente pudiera ser de cierto modo. Yo soy uno que yo he aprendido a darle el beneficio de la duda a las personas. Yo a veces veo a las personas y actúan de cierto modo, y yo digo, Señor, permíteme no juzgarlo. Y le doy el beneficio de la duda. Eso es para mi beneficio, ¿verdad? Para el beneficio de ellos, pero más para el beneficio mío, para no tener que juzgarlo. Sin embargo, no hay excusa para ninguna de las cosas que nosotros tenemos como defecto. Todas estas cosas son una lista no exhaustiva, o sea, no todas las cosas que pudieran definir una persona que es pecadora, pero ciertamente todas ellas son feas y contrastan lo que es el fruto del Espíritu. ¿Verdad? Un comentario más adelante yo coloco que, parecido a la lista que precede al fruto del Espíritu, aparecen unos detalles que son bien, bien parecidos a esto. Si usted va a Gálatas 5, los versículos previos al 22 se parece mucho a esto que yo acabo de leer. ¿verdad? Ustedes conocen el versículo 22 que dice amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Pero Pablo, los versículos que anteceden ese versículo, tiene uno bien parecido a esto. Del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino del cielo. Cosas feísimas. Pues esa es el perfil, la descripción, las características del hombre pecador. Entonces, usted estará pensando, usted dice, pero hermano James dijo que nosotros éramos pecadores. O sea, que le está diciendo que nosotros somos esas cosas. Yo no estoy diciendo eso. Yo dije que nosotros somos pecadores porque somos humanos. Nuestra naturaleza humana nos lleva a pecar. Pero solamente usted y yo sabemos si alguna de esas palabras nos describe. Usted es homicida. Y alguien podría decir, yo no he matado a nadie, pero en Mateo 5, nuestro Señor Jesucristo dice la ley, que no matarás. Pero yo digo que si llamas fatuo a tu hermano, eres culpable de homicidio. Y alguno de ustedes dice, ah, pues yo no, porque yo no sé ni siquiera qué significa fatuo, por lo tanto nunca lo he dicho. Pero usted ponga cualquier palabra. Si usted le dijo bobo, tonto, idiota, zángano, necio a su hermano, ah, es que yo soy hijo único, tampoco. A cualquiera de la iglesia, a su prójimo. Eso constituye homicidio, ¿verdad? Y sí, lo estoy diciendo en un tono jocoso, pero la palabra es así, hermano. Entonces, usted no tiene que cometer todos los pecados. Usted comete uno y es culpable de todos, dice la palabra. Porque un pecado es igual que el otro. Hermano, evaluemos nuestra vida a través del crisol de la palabra de Dios. Aquí Pablo está hablando de el perfil del pecador. Hay muchas instancias en las cuales nosotros leemos la palabra desde la perspectiva de quién quiere aprender sobre los demás. Ah, déjame ver de quién está hablando esto aquí. Déjame ver dónde va la hermana Miriam. ¿Dónde cae la hermana Miriam? En pifia. Ah, aquí está esta parte. No, esta parte no la aplica la hermana Miriam. Ah, pero está. Y si la hermana Miriam desde allí dice, pero míralo él hablando ahí, yo sé que él hace eso. Pues entonces los dos estamos mal. Estamos nosotros leyendo la palabra para el otro, cuando la palabra debe primero hablar a tu vida. Cuando el hombre predica, ¿sabes quién primero recibe el primer chubasco? El que está abriendo la boca. El que predica es el primero que recibe tanto bendición como bendición. La corrección inicial es para quien dice la palabra, porque debes decirlo con entendimiento. Pues hermano, cuando leamos la palabra, abrimos la palabra, durante todos estos estudios en el libro de los Romanos, leámoslos para nosotros, para usted primero. Y yo le aseguro, usted va a recibir mayor bendición, aunque yo estoy seguro, como hemos leído estas palabras, este libro en distintas ocasiones, y estoy seguro que muchos de ustedes lo han leído más de 10 veces tal vez. Pero si usted es la primera vez que lo lee, léalo con entendimiento. Y si va a venir y estar... Mi consejo es ese, que estemos en todos los estudios de los martes. Yo no voy a poder estar hasta febrero mediado, porque ahora la semana que viene empiezan las clases de nuevo y el curso ese de trimestre termina a mediados de febrero, pero después estaré aquí los martes, todos los martes que Dios me permita. Es necesario que leamos en la iglesia, pero previo a venir, lea la asignación, léase un capítulo o dos en adición al de la asignación. No es mucho. Romanos tiene 16 capítulos. Estoy seguro que si usted se lo propone, todas las mañanas saca un ratito, le hace un capítulo. Le aseguro que de aquí al martes que viene, lo habrá leído completo, o la mitad. Y así, sigue leyéndolo, y el Señor le va a bendecir grandemente. Pero lo más importante es Cuando evaluemos estas descripciones que presenta el hermano Pablo, seamos sinceros con el Señor. Él sabe todo. Yo leo la palabra y le digo, Señor, ¿cuál de esas palabras terribles me describen a mí? ¿En cuáles tú me hallas falto? ¿Dónde es que yo te estoy fallando? Hermano, puede que usted caiga en alguna de ellas. Mire, hay muchas. Injusticia, fornicación, perversidad. Y si le hace falta un diccionario, pues mira, hay un montón de diccionarios electrónicos, los hay. Avaricia, maldad, hay palabras ahí que caben, son bien abarcadoras. Porque maldad, eso dice, pues, que la persona está enfocando las cosas que no son buenas, que hay maldad en su corazón. Y si de alguna manera usted evalúa la vida de otro de la manera incorrecta, ya eso es indicio de que hay maldad. No estoy diciendo esto para que usted diga, ay, qué persona tan mala soy yo. No, nosotros tenemos que evaluar aquellas partes donde nosotros requerimos afinar. ¿Para qué? Para continuar moviéndonos hacia qué, hacia la santificación, la santidad, santificarnos todos los días. Pues hay que limpiar, y yo no sé qué es lo que voy a limpiar si no sé dónde está el sucio, dónde está la mugre. Hay que limpiar todo, pero hay que hacer énfasis en aquellas cosas que están más sucias. Pues mire, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, tantas cosas feas que aparecen ahí. Para terminar, aquellas personas de las que está hablando Pablo, y ciertamente aludía a algunas personas quienes estaban ya en la iglesia, dice, estas personas no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, usted no tiene que ser homicida, literalmente, para poder ser cómplice del homicidio. ¿Usted sabe de alguien que se pasa hablando peste de los demás? Y usted dice, dime más, dime más. Mamá, Pedro me cuca. Cúcame, Pedro, que me gusta. Es un refrán que usaba mi mamá mucho. Mamá, Pedro me cuca. Cúcame, Pedro, que me gusta. Parecido a la ilustración de la piquiña que presentaba el pastor este domingo. Pues mire, hermano, es necesario identificar aquellas cosas que están en nuestras vidas para quitarlas de raíz. No podemos hallar complacencia en aquellos quienes hacen el mal. Todo lo que aparece aquí son los comentarios que les acabo de presentar. Varias aplicaciones, dos aplicaciones. Una de ellas, la culpabilidad del hombre. ¿Quién es inocente aquí del pecado? Levante la mano. No voy a mirar por si acaso alguien levantara la mano. Todos somos pecadores. Es lo que nos dice la palabra y eso hay que estar claro. La lista extensa de las características del hombre pecador son suficientes elementos para determinar en un examen de conciencia si alguien está en esta categoría. Esa es la otra aplicación. Sereño, ¿yo fui o fuiste tú? ¿Quién es? Siempre la gente está diciendo, ah, no, eso, Tingo es eso. ¿Yo no? Allá, hermano, Joel. Pero yo no. Yo tengo que mirar mi vida. No puedo estar enfocando en la vida de los demás. Ciertamente, nosotros somos responsables, ¿verdad? ¿Somos nosotros cuidadores de nuestros hermanos? Sí. Somos responsables los unos de los otros. Bendito sea Cristo Jesús. Hermano, ¿cuáles son sus preguntas, sus dudas? Yo sé que hay muchas otras cosas que podemos nosotros subrayar respecto a lo que estamos nosotros considerando, pero cada uno tiene que hacer un estudio individual. Hay muchos comentarios que se colocaron en el estudio. Mi recomendación es que hagan uso de estos estudios que estamos colocando en la web para que puedan ser bendecidos aún más. ¿Preguntas, dudas, comentarios, quejas? Pues mire, la semana que viene, si el Señor lo permite y no ha venido por nosotros todavía, nuestro pastor estará llevando a la iglesia a través del segundo estudio en el libro de los Romanos. todos seremos juzgados. Todos seremos juzgados. Su asignación, el segundo capítulo de Romanos, hasta el versículo número 8, el capítulo 3. Bendito Cristo Jesús. Le invito a que tengamos una palabra de oración, y de esta manera terminamos y podemos ser despedidos. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en este momento por la bendición que ha sido considerar tu palabra. Gracias, mi Señor, porque tú nos has acompañado a través de este día. Y sabemos que lo has hecho a través del estudio también. Yo sé, mi Señor, que mi conocimiento finito como hombre jamás podría abarcar la profundidad de aquello que tú quieres que nosotros entendamos respecto a tu palabra. Es por esto que yo pido que tú en tu espíritu tengas a bien, mi Señor, completar el conocimiento que tú quieras que tengamos respecto a lo que hemos estudiado. Graba, mi Señor, esta palabra en el corazón de mis hermanos y que se lleven ellos, mi Señor, el fruto que tú has provisto a través de esta noche. Gracias, Padre Santo, por haber guardado tu palabra hasta este día. Gracias, mi Señor, por proveer los recursos para poder estudiarla. Ahora te imploro, mi Señor, que pongas una convicción en el corazón de mis hermanos para llevar esta palabra también a otros quienes están necesitados de conocerte. Si hubiese alguno, mi Señor, quien todavía tiene que tomar una decisión por ti, yo te continúo pidiendo que inquietes su corazón para que en el momento oportuno pueda, Padre Santo, así hacerlo. Te imploramos por nuestros hermanos de esta iglesia, por los hermanos a través de toda la iglesia, a través del mundo, que tú nos acompañes y que tú proveas, Padre Santo, para que podamos llevar tu palabra a donde todavía no ha sido escuchada. Ven, Padre Santo, por nosotros, pero ayúdanos a, con denuedo, presentar tu palabra mientras tú aún no lo haces. Gracias, mi Señor. Ahora te pedimos que nos proteja, que nos acompañes hasta donde sea nuestro destino y que esta noche podamos tener un buen descanso y honrarte en todo lo que reste del día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.